niño me gustaba ir al parque. Dios bendiga al inventor del tobogán. Me he lanzado varias veces esta tarde, he caído en todas ellas fatal. A ver cómo te explico lo que pienso, sin asustarte, sin hacerte.
Hablamos de un niño superdotado que probablemente ha tenido como bebé ya unos comportamientos notables. Y es que vamos a centrarnos ahora en tu bebé o en los hijos que tuviste, los bebés que fueron, porque hemos descubierto una especialista en el asombroso mundo emocional de los bebés. El comportamiento de un crío recién nacido es algo muy interesante. De hecho, los padres hemos visto todas esas etapas en las que sacan la lengua entre los dientecillos, balbucean las primeras letras, hacen muecas y sonrisas y emiten todo tipo de sonidos. Sin embargo, las reacciones, por mucho que las escrutemos, no nos permiten saber qué es exactamente lo que está pasando por esa cabecita. ¿Cuántas dificultades para comprender que un niño está teniendo cólicos o dolores abdominales o que tiene hambre o sed o sueño? A todos los padres nos encantaría poder transcribir los pensamientos y sensaciones de los críos, y en cualquier caso la que está especializada en conocerlos a los niños en estas etapas primeras es doña María Ángeles Cerezo, catedrática de Psicología Básica en la Universidad de Valencia, directora científica del Instituto Psicológico de la Infancia y ahora autora del libro Si los bebés hablaran, su asombroso mundo emocional. Doctora Cerezo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que creo que ha venido usted corriendo en dirección contraria al maratón.
Sí, tenía que haberme preparado el maratón porque no esperaba estar corriendo en dirección contraria para poder llegar al estudio a tiempo. Ha sido una experiencia, sin duda.
Pues recordamos a todos que estamos en COPE Valencia con motivo de la celebración del 39º maratón de la ciudad. Bueno, hablábamos de que es imposible conocer qué piensan los bebés. ¿Cómo se puede uno acercar a eso?
A ver, los bebés no tienen pensamientos como los entendemos nosotros. Eso es un camino a recorrer, casi una montaña. Para llegar ahí, pues vienen programados como unas herramientas básicas que les ayudan a engancharse a nosotros. Entonces, lo que ellos hacen es comunicar sus necesidades de formas que a veces son confusas para los adultos, pero si con un poco de calma podemos llegar a sintonizarnos con ellos y darles los puentes necesarios, pues la nueva mente, que es lo que está pasando, se está gestando una mente. Por eso no podemos hablar todavía de pensamientos, porque la mente se está gestando y sobre ella ya se van a desarrollar sus pensamientos. Pues esa nueva mente que se está gestando dentro de la relación con el adulto. Ese es el mensaje.
Sí, decía Piaget, yo por lo menos así lo estudié en filología, que la transmisión de cualquier tipo de dato está supeditada al conocimiento del lenguaje. O sea, que en tanto no se configuran las palabras en la mente, fijaos qué cosas, tampoco conoces los contenidos. O sea, que para un niño pequeño tiene que ser un poco angustioso esto. Quiero decir que tiene hambre o tiene sed, pero no tiene el instrumento para decir mamá, papá, tengo hambre, tengo sed.
Sí, pero antes que eso, lo que tiene es el instrumento para sobrevivir, y en su supervivencia se encuentra en que haya un otro que le aporte lo que necesita. Y el otro ya sabrá, que para eso ya es el adulto.
Entonces, pero a veces no sabemos, ¿eh?
Por eso está lo de si los bebés hablaran. Precisamente por eso. Pero vamos, esas son sus herramientas de supervivencia. Es yo me engancho y que salga el sol por Antequera. Es decir, yo tengo que engancharme, yo tengo que sobrevivir. Ellos no tienen conciencia de yo ni siquiera. Pero sí, la vida empuja a engancharse a otros. Somos los mamíferos,
bueno,
y en
precioso,
particular los...
O sea, que sí, la vida te muestra que desde el origen dependes.
Totalmente.
Dependes.
Yo siempre digo que somos seres sociales y que lo decimos muy a prisa y no silabeamos la frase. Somos seres sociales. Quiere decir que unos dependemos de otros y que la mente humana se genera en conexión con un otro. Y no hay yo si no hay un tú.
Y este tipo de, vamos a ver, de exploración del entorno y de comunicación y deseo de comunicación, ¿se da ya en el vientre de la madre?
No es que se dé en el vientre de la madre el deseo de comunicación, porque se están gestando el hardware, por así decir. Todavía no tenemos ni siquiera esos básicos. Desde el vientre de la madre se está gestando un hardware, por decirlo de alguna manera, que progresivamente, según digamos los programas que llevan las células madre y las células que se van decantando en los diversos tejidos y demás, pues van generando, la palabra gestación quizás es muy buena en ese sentido, va gestando, pues el oído empieza la semana 24 de gestación, los ojos, todo
pero
eso.
Pero pongámonos en un feto de 8 meses, ¿no? O sea, un feto en realidad ya término, porque hay chavales de 7 y de 6 meses y medio que viven, ¿no?
Sí.
Este, digamos que... ¿que piensa algo o con relación a los latidos que escucha?
No, no son pensamientos, es imposible. O sea, no se puede tener pensamientos cuando aún no hay desarrollo cognitivo, y no hay desarrollo cognitivo si no hay mil cosas delante. Por eso yo insisto que esto es un camino. Lo que ocurre es que, efectivamente, en los entresijos más profundos de los primeros elementos neuronales que conforman el tejido cerebral, hay una palpitación y hay unos ritmos. Por eso los ritmos son tan importantes en la vida, porque vivimos en un planeta con ritmos, nuestros ritmos son circadianos, tenemos pulsos, tenemos el caminar, todo es ritmo. Y entonces esos ritmos se absorben desde que somos parte del planeta y parte de la vida. Pero vamos,
¿qué tipo de ritmos? ¿A qué te refieres?
Los ritmos del caminar de la madre, el sonido de la... imagínate que tú estás dentro de una bolsa de agua, y entonces tú estás en un medio que no es el medio aéreo, estás en el medio líquido. La física funciona diferente. Es decir, esto es...
Sí, claro. ¿Y qué influencia tiene el comportamiento del cuidador, del gestador y del cuidador luego en el bebé?
Pues enorme, enorme, porque hay toda una investigación sobre la emergencia de la mente. Y los seres humanos pues venimos a este mundo con una mente por construir que se desarrolla dentro de la relación. ¿Cómo no vamos a tener una influencia enorme? Porque de cómo nosotros podamos entendernos, de ahí, en ese contexto, en esa urdimbre, en esa relación, es donde emerge la mente del bebé.
O
por
sea,
lo tanto, esa influencia es enorme.
Que una persona insensible críe una persona sensible, o una persona inteligente cree una persona boba, o viceversa.
A ver, esto es muy interesante. Cada vez me reafirmo más en la necesidad de haber escrito este libro, porque lo que ocurre es que esto va de emociones. Esto va de emociones. Antes va la inteligencia emocional, antes van las bases emocionales, antes va el sentir que uno es alguien frente a un otro. Todo eso va mucho antes. Cuando nos focalizamos mucho en que, por ejemplo, pues que nuestros niños tengan la mejor educación, y todo eso está muy bien, pero es que se nos olvida que desde que nacen hasta que los mandamos a la primer preescolar, ahí están esos primeros 1000 días de vida. Ahí es donde se están generando las bases de la inteligencia emocional. Ahí es donde se está generando el aprender a aprender. Y eso se desarrolla dentro de la relación que tenemos con los bebés y con los hasta que tienen esa edad. Entonces, eso significa que si no se está atendiendo bien en el sentido de sentir al otro, y en esto no es tan relevante, si se me entiende bien, que la madre o que el cuidador sea una persona intelectualmente muy dotada o cognitivamente muy desarrollada. Lo que interesa es que sean personas que tengan un buen equilibrio emocional. Eso es mucho más importante, porque luego, bueno, pues muchas veces los hijos pueden superar a sus padres en desarrollos intelectuales porque hay más medios, porque hay más recursos. Pero ¿cómo se llega a acceder a eso? Porque van bien equipados emocionalmente, porque ese equipo emocional ha sido coherente, consistente. Por eso para mí es mucho más importante que las madres... Una madre me decía una vez en una conferencia, pero es que no estoy formada para esto. Y yo la miraba y decía, pero si tú tienes todo el corazón del mundo, si tú quieres, si tú amas, es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de sentir, y es una cuestión de estar más o menos, emocionalmente equilibrado. Y eso te permite poder conectar con la señal que te está enviando
un bebé.
Qué
bonito. ¿Y qué circunstancias pueden advenir en esos primeros meses de la vida del bebé que puedan interferir en su desarrollo emocional?
Pues lo que yo he explorado en el libro, que cubre el primer año de vida, son distintas dificultades que se presentan a la hora de establecer la comunicación. Por ejemplo, si una madre está muy estresada, o el cuidador principal, o el padre, pero en general suele ser la madre, sobre todo los primeros meses de vida, pero si está, y además el niño tiene una preferencia por la madre, pero si la madre está muy estresada, pongamos por caso, porque está atravesando un grave conflicto con la pareja, su mente está bloqueada, emocionalmente no puede estar disponible. no somos robots, somos personas. Entonces no puede estar emocionalmente disponible. Y como no puede estar emocionalmente disponible, pues no puede estar tan fresca como para poder captar la señal que le viene. Entonces, en ese sentido, esas cosas afectan. Que tenga, por ejemplo, un familiar que le acaban de dar una mala noticia, una enfermedad, todo eso afecta. Entonces yo voy contando a lo largo del libro distintas historias a través de lo que dicen los bebés, que reflejan historias que nos pueden pasar a todos.
Por ejemplo, bebés hospitalizados o medicalizados largo tiempo, imagino que también se traumatizan en cierto modo.
Sí, por eso los protocolos en los hospitales han cambiado, porque mientras que un bebé esté con su madre o con su padre, está con su mundo, está en su mundo. Entonces tú puedes llevar al mundo donde haga falta, a un hospital, a donde sea, pero tiene que estar con su mundo. Si lo sacas de su mundo es cuando se altera mucho, porque evidentemente son cambios que no tienen capacidad para manejar. En realidad, yo creo que los padres, la gente que trabajamos en estos ámbitos, Cristina, lo que nos llama la atención es cómo, sabiendo la importancia que tiene esta experiencia afectiva en la relación con los bebés para su desarrollo posterior, cómo no se normaliza que se haga un seguimiento del desarrollo emocional, igual que se hace el seguimiento con el ginecólogo del embarazo o igual que se hace con el crecimiento con los pediatras. No está normalizado que yo lleve a mi niño a ver cómo va su desarrollo emocional.
Pero bueno, ya es muy importante tu libro y que lo digas, en el sentido de que la madre establezca unas prioridades en su vida. Quiero decir que esto en absoluto era algo que, por ejemplo, yo tuviese en cuenta, porque yo era reportera de guerra cuando tenía la gestación de mis hijos.
¡Qué valiente!
Y luego, sí, qué valiente, pero ahora entiendo que no son los entornos más favorables, a lo mejor, para una maternidad. O, por ejemplo, uno de mis hijos fue hospitalizado nada más nacer y en aquel entonces, yo que estaba recién parida, no tenía una habitación a mi disponibilidad. De tal manera que el chaval estaba en una incubadora y yo en otra habitación esperando sentada recién con los puntos del parto.
Madre mía, pobrecita.
Claro, no, pero esto influye probablemente en el chaval también, en la distancia de la madre, su extrañeza, etcétera.
Hombre, hay una cosa muy interesante que yo creo que esto es bueno que sepa todo el mundo, que nunca es demasiado tarde y que con ser suficientemente buenos vamos muy bien y que además es tan importante, bueno, que sucedan cosas como las que me acabas de contar, como que haya una buena reparación. Yo creo que la reparación es tan importante. De hecho, lo que predice mejor las relaciones es que no son los conflictos que tengamos, sino cómo los reparamos.
¿Cómo los reparamos?
Sí.
Claro, que a lo mejor
hay
puede
gente
ser
que
más
tiene
rico.
Mucho arte en reparar cosas y hay gente que no lo tiene.
Es verdad, es verdad. Oye, me dijeron precisamente en Valencia, en el Museo de las Artes y de las Ciencias, que no llora igual un niño español que un niño de Japón, que los lloros y llantos de los niños son idiomáticos.
Pues yo no sé quién te lo diría. A lo mejor te estás refiriendo, digo yo, porque eso que me dices me suena a un estudio que hizo el profesor Walk en el año 2017 y que era una revisión de, me parece que eran 28 estudios. Yo por ese estudio que lo leí en su momento... me parece que no había ninguna muestra de eso. Era una revisión de estudios. Y en esa revisión de estudios creo que no había ninguna muestra española. Y al final de todo la cosa sé que se filtró a la prensa. Pero la verdad es que los propios autores decían que la única diferencia consistente que les había salido era con los niños daneses. Pero, pero... resulta una cosa, es que esa información, esos estudios, están basados en los diarios que hacen las madres de los registros de llanto.
Ajá.
Y entonces ellos especulaban con que culturalmente o a la hora de tomar el registro se registre una cosa o se registre otra. Entonces no es sobre el llanto directo del niño, es lo que la madre ha percibido y ha registrado en un diario.
Sí, o sea que
y
a lo mejor dice más de las madres que de los hijos.
Podría decir porque, por ejemplo, decía que un factor, y esto era especulación total, eran muy honestos en eso, es que la percepción de la madre, si por ejemplo tiene más o menos apoyo, sea mayor o menor del llanto porque irrita más o irrita menos.
Qué interesante. Bueno, como veis, doña María Ángeles Cerezo conoce lo que está hablando. En la editorial Pirámide tenéis este fascinante libro, Si los bebés hablaran, su asombroso mundo emocional.
Me encantaría leer un trocito.
Ah, sí, porque es un diálogo, el libro es un diálogo en buena medida entre dos bebés, así que podemos terminar escuchando una parte de este diálogo.
Sí, para ver cómo se expresan ellos. Esto es una historia que dice, mis papás me supercuidan. Dice, hola Maribel, te veo con mala cara. Y que lo digas, agobiados me tienen mis papis. ¿Agobiada por qué? No hay vez que abra un ojo que no los tenga encima con los juguetes y pidiéndome sonrisas. A mi edad necesito espacio. Espacio y que vayan despacio. Sí, eso. que den espacio y vayan despacio. Claro, como ellos están tan contentos conmigo, no se contienen los pobres. Ya te comprendo. Si supieran más sobre cómo funcionan nuestros cerebritos y nuestros ritmos, pues sí, lo pasaríamos todos mejor. ¿Te puedes creer que cuando están encima y giro la cabeza mirando a otro lado para tener un respiro, me ponen el sonajero porque piensan que no me intereso por las cosas?
Bueno, es que así va todo y yo creo que nos sentimos muy reflejados en este inteligente retrato que además tiene mucho de ingenio literario, ¿eh? Que ha hecho María Ángeles Cerezo. De verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias a ti y gracias por darme la oportunidad de llegar a todos los padres que lo necesitan.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Tiempo de Juego sigue imparable. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y según el EGM crece en el último año 200.000 oyentes.
Inalámbricos, ¿dónde están los equipos?
Tiempo de Juego se ratifica como referente en el deporte haciendo vibrar los fines de semana a más de 1,5 millones de personas. Gracias a ti, Tiempo de Juego sigue batiendo récords y por eso te decimos gracias.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
En D'Agustín están que se salen con el Black Friday. Hasta el 9 de diciembre, precios especiales en una gran selección de productos, como el langostino Banamey, las navajas o el choco limpio, por solo 9,95 euros. Ven a D'Agustín, en calle Fundidores 71-73, Getafe, Madrid, y date un buen festín.
Llega Black Natural Friday, 50% de descuento en la segunda unidad en todos los productos de la marca Mundo Natural. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado hasta el domingo en todas las tiendas Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es. Recuerda, 50% de descuento en la segunda unidad de los productos de marca Mundo Natural.
Cada uno de nuestros proyectos quiere ofrecer esperanza y acompañar a las personas que más necesitan. Desde los centros y espacios de Cáritas Madrid queremos caminar junto a mujeres, ancianos, jóvenes, menores y personas que se encuentran en situaciones muy difíciles. Ya son cerca de 9.000 personas voluntarias las que cada día comparten su tiempo a quienes más lo necesitan. Pero aún necesitamos más personas comprometidas. Por eso, te necesitamos. Hazte voluntario. Cáritas Madrid. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Soy Santi Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en Valencia, muy pendientes de la acogida que la ciudad está prestando a este 39º Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso. Pedro Zamora sigue en las calles. Buenos días, compañero.
Hola, Cristina, buenos días. Aquí estamos. 11.613 corredores ya han llegado a esta zona de meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Acaba de cumplirse 4 horas 4 minutos desde que arrancó, así que esa barrera de las 4 horas, que es psicológica para muchos runners, yo creo que muchos lo han conseguido. Y estoy muy bien acompañado, Cristina, porque aparte de que Manuel ha acabado en 3 horas 42, que es una marca muy buena,
muy buena.
Es primo de nuestra Belén Ibáñez, compañera de COPE, pero que le veo, sí, sí, pero no le hemos llamado por eso. Le he pedido que se acerque hasta esta posición de comentarista de la cadena COPE, porque lleva una cinta rosa en el pelo, que es correr en rosa. Y yo quiero, Cristina, que Manuel te explique por qué lleva esta cinta y a qué se dedica esta asociación.
Manolo, hola, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Pues, a ver, corro con esta cinta que es de la Fundación en Rosa. Es una fundación creada por la doctora Lucía González Cortijo, que vio que bueno, el deporte era bueno para las mujeres con cáncer de mama y ha ido iniciando a mujeres a correr. Hoy en día son 200 pacientes corriendo que han hecho pues desde los 101 kilómetros de ronda, el maratón de Nueva York, y muy recientemente 30 de ellas han hecho la media maratón de Valencia. O sea que todo un reto y todo un logro conseguido por estas mujeres valientes y siempre corremos por ellas.
Me encanta, Manolo.
Y bueno, hoy, muchísimas gracias. Y hoy también quería dedicar unas palabras a la madre de Belén, recientemente fallecida, mi tía Paloma, en paz descanse, pues también este maratón era un poco por ella.
¡Qué preciosidad! Pues Manolo, un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Vemos que además los corredores llevan el corazón lleno de esperanzas y de recuerdos y ciertamente ponen de relieve que el deporte saca lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Adiós, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Sabía yo que
al
iba a esperar.
Sur y al moño de Marcote. Ponte moño, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Sabía yo que ibas a esperar hasta la
hombre, hombre, vamos, es que es una parte de nuestra historia.
Al sur, al sur.
Al sur, al sur. Al sur, al sur.
Y, ha dicho, y al moño de Marcote. Ahí también se puede ir a hacer el amor.
Bueno, si...
No, hacer el amor, no.
Claro, lo que tú quieras.
Claro, sí, claro.
¿Se podía?
No, esto...
¿No?
No, que esto es un horario infantil.
Es un tesoro.
Ah, bueno, hacer el amor se puede hacer. Bueno, en fin. Bueno,
cuéntanos.
El tema.
Lo veo muy mal.
Porque está relacionado con
culpa.
Que vamos a hablar de Rafaela Carrà, no
sí,
me lo puedo creer, que me encanta.
Pero escucha, que es que tenía varios temas entre manos. Tenía el cumpleaños de Tina Turner, que ha cumplido 80 años, una cosa del FBI con músicos, y que van a hacer un musical, no de la vida de Rafaela, de la vida de Rafaela Carrà, como han dicho en algún sitio, sino de un musical con las canciones de Rafaela Carrà como hilo conductor.
Todavía mejor.
Entonces se lo pregunto a Mikey, ¿qué quieres que lo haga? Y me dice, ¿quién es Rafaela Carrà?
Tú hazte cargo, ya. ¿Cómo estamos hoy en
y
día?
Y entonces
¿eh?
Digo, se acabó, lo tengo que hacer de Rafaela Carrà, para, por lo menos para
¿y
educarme.
¿Y cómo le explicamos a este pobre chico quién es Rafaela Carrà? Porque está viva, vivita y coleando.
Bueno, primero vamos a contar de qué va la película, para meternos en situación. La película se llama Explota, Explota.
Estoy leyendo el nombre completo de Rafaela Carrà, María Roberta Peloni.
Rafaela María Roberta Peloni.
¿Quién es Rafaela Carrà? Pues no es una cantante al uso, es una showwoman,
¿no?
O sea, una conductora de productos televisivos, una
estoy
comunicadora
intentando recordar
nata.
¿Qué programas presentó esta
tú
mujer?
Tú también, Bruto. Tú también.
Ay, hijo
vamos
mío.
Os lo voy a contar yo, que para eso estoy aquí.
La recuerdo en la tele, pero no la ubico.
Esto es un spoiler.
Así
de una
está
sección
el equipo.
En
con esto hacemos
de
fin
Rafaela.
De semana.
La hora de
un mérito extraordinario.
Bueno, vamos a Rafaela Carrà es una señora lo suficientemente importante como para que le hagan... Para que hagan una película con sus canciones. Una película que es de una bailarina que se viene a Madrid y se mete en el cuadro de baile de un programa muy famoso. Es todo ficción, ¿eh? De un cuadro muy famoso de un programa de televisión y allí conoce una amiga y todo va hilado con el hilo conductor de las canciones de Rafael Lacarra, como esta que va a dar nombre, que es... ¿cómo se llama esta canción? En el amor todo es empezar, que no se llama Explótame, Explótame, o Explota, Explota.
Explótame,
Explótame, Explótame, no. Se llama En el amor todo es empezar. Ese es el título correcto. Y no es de la vida de Rafael Lacarra, sino que es una ficción, pues como... ¿Os acordáis? Hoy no me puedo levantar, que sí. Era con las canciones de Mecano. Pues sí. Esto va a ser una película, igual, con las canciones de la Rafael Lacarra.
Ah.
¿Sabes quién es Rafael Lacarra?
Sí.
¿Sabes de dónde es?
Sí.
Italiana, italiana.
Y luego una mujer a la que el físico ha acompañado, una gran bailarina, una mujer longilínea, rubia platino, artificial, pero que le pega que te mueres, unos ajazos enormes y una capacidad de expresión con la boca, con las manos, con el cuerpo entero, enorme.
Y volvamos a que es italiana, porque mucha gente se piensa que como todas las canciones que escuchamos están en castellano, no, ella es italiana y canta canciones en italiano también.
De hecho, la tele no empezó aquí, empezó allí.
Empezó en la RAI. Sí, ella empezó siendo bailarina y tal, y empezó a dar danza, empezó la actuación, se fue a Estados Unidos, se fue allí a hacer películas de Hollywood.
Ah, mira.
Sí, pero no le hizo algún episodio de alguna serie de televisión también.
El coche fantástico.
Coincidió con Don Obregón en
Mikey,
el equipo.
Mikey, céntrate. No. Estamos en los años finales de los 60, principios de los 70. No. El coche fantástico es de los
80. Sí, de los 80.
David Hasselhoff era un puber en esa época, en el final de los 60.
Sí, habría sido un poco para llevarla a la policía.
Allá. Sí, a ella, sí. Bueno, el caso es que estuvo en Estados Unidos, en América, como hemos dicho, hizo alguna película, alguna serie, pero no le moló mucho lo de vivir en Los Ángeles y tal, y se volvió.
Sur.
Se volvió a Italia a presentar programas en la RAI, que es lo que hacía, y luego recaló en Televisión Española y preguntabas tú cómo se llama el programa. ¿Cómo se llamaba? Hola, Rafaela, ¿no te acuerdas? Que decían, hola, Rafaela.
No.
¿Pero qué se van a acordar?
Pero bueno, esta gente... Es,
o sea, solo, no en estaban,
solo en Televisión Española.
Alguno de ellos no estaba en la Tierra
estoy
y el otro no lo ha visto.
O sea,
pero hay una
viendo...
cosa que se llama leer que tampoco practican, entonces
si además,
no hay
tiene,
manera.
Menor de esto. Tiene en el 92 yo no había nacido todavía.
Pero... Así nos va.
Que no habían nacido en el 92,
¿no? Que no, que es que los hay que no habían nacido.
Pero bueno, y
yo llevaba ya
digo lo
tiempo.
Mismo siempre. Y yo no he nacido con Mozart, y sé quién es Mozart.
En efecto.
Tienes que saber quién es Rafael Lacarra.
Sí, sí sé quién es, pero no la ubico en los programas de televisión.
Te pongo otro
Recuerdo
temazo.
Recuerdo de verla en la televisión.
Otro temazo para que sepas.
Mamá, dame siempre setas, porque a América me voy. Mamá, dame siempre setas, porque a América me voy.
Es
como los cantajuegos.
Es como los cantajuegos, sí. Tú, por cierto, Mikey, ¿tú sabes lo que son las pesetas?
Sí.
Es que nació después
¿Tú sabes quién era Indalecio Prieto? ¿O Largo Caballero?
No. Largo Caballero, sí.
No, por ahí
ah,
sí
Indalecio
¿no?
No. Ay, madre, sube la música que me desmayo.
No sé si un día volveré.
Bueno, pues Hola Rafaela era un programa que estaba copiado de un programa suyo de la RAI, en el que era un sillón en el que se sentaban y se jugaba un juego que era, ¿cómo era? Adivina qué soy, ¿no? O piensa que... y todos los invitados, ah, si fuera un color, ¿qué sería? Entonces a través de esas preguntas se adivinaba qué invitaba. Iba gente muy famosa, estuvo Ornella Muti, estuvo
sí,
Úrsula
era...
Andrades,
claro.
No, Andrews. Andrade
ella era
otro
una
señor.
Gran conductora de shows, sí. Que además es una modalidad de programa que casi no se practica ya.
No, es que ya no se estila.
Porque claro, es otra cosa lo que se
y estaba,
hace
bueno,
y,
estamos hablando del año 92.
Y había un,
bueno, sí, cuando
a, había un señor
92,
sí, había un señor que se llamaba Tony Camo que hipnotizaba a la gente. Un, dos,
sí,
tres,
sí,
duerme.
Sí.
Y la gente se dormía.
Se dormía.
Y les hacía un poco de perrerías ahí muy bueno, gordas. Sí, sí.
Qué guay.
Sí, sí.
Y se encuentra una mujer.
¡Qué dolor, qué dolor!
Esta sí que no suena.
Es gran o era gran amiga de nuestra Paloma Gómez Borrero. Compartieron épocas muy gratas en Italia, envejecieron juntas de una forma magnífica y han estado muchas veces juntas en la casa de Rafaela de verano.
Lo que es brutal es lo que hablabas antes del físico, cómo mantiene aún a día de hoy...
Alucinante.
Pero es como,
es
por
como
ejemplo,
Tina Turner.
O Sofía Loren.
¿De
o
cuántos
sea,
años estamos
Carmen
hablando?
Lomana.
O como Carmen Lomana. La Carmen
claro,
Lomana
claro.
También va por ahí.
Mikey lo
sí,
tiene
pero
que tener
en el
por aquí.
Caso de, 95, de Rafaela Carrà... se suma una capacidad casi circense, o sea, una forma física absolutamente envidiable. Voy a mirar, a ver,
76,
Rafaela Carrà.
76 años.
Pero es que está, sigue activa, ¿eh?
Y con pelazo y con todo, o sea, es una raza de mujeres...
Rubia.
como ya te digo, Sofía Loren, Carmen Lomana. Carmen Lomana la podemos incluir en este.
Sí, sí, sí.
Que mantienen un físico. Sí.
Pero yo me recuerdo más a Tina Turner o
Tina Turner que cumplía 80 años.
Por la cuestión, la agilidad.
Eso es que no para de moverse. O sea, todavía.
Grandes bailarinas.
Mike Pikey.
Lo he dicho, he hecho un comentario que pasa desapercibido y no voy a volver a repetir. Ah, así que.
Ha sido feo.
¿Ha sido feo?
No, era correcto.
Ay, menos mal.
Bueno, vamos a dejar a un lado a Rafael Acarrá. El otro día hice una cosa que me gustaría volver a hacer. Es dividir mi sección en dos, en una la de Ponte Moño, que es la musical, y en otra es la de...
Almuerza y aprende con Marcote.
¡Qué bonito! Bien.
Ah, está muy bien. Vamos a aprender. O sea, ahora va a haber dos secciones.
Sacad el cuaderno, niños.
Atención,
vamos a apuntar.
Es un poco escatológico, pero es muy educativo, ¿eh? Atención.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
Ah, está lo del pipí, que me encanta.
Es la del pipí, eso.
Y creo que...
Bueno, el caso es que...
No, dilo del río amarillo.
La agüita amarilla.
Bueno, es la canción de la agüita amarilla. Ya
ahora lo voy a decir, sale de mí.
Una agüita amarilla. Qué bonito.
Bueno, el caso es que en el caso de las mujeres, no lo sé porque yo no soy mujer, pero en el caso de los hombres...
¿Por qué no quieres?
Voy a dar un pequeño tutorial de cómo... miccionar en el baño.
Esto es importante en lo que se refiere a la higiene del lugar.
Son cuatro puntos básicos que todo hombre tiene que seguir para que el que viene después...
Para ser admisible socialmente.
Y para el que viene después, sea hombre o mujer...
Puntualiza, ¿baño de bar o baño de casa?
Bueno, primero baño de casa. Tú llegas a la toilette, que se llama de toda la vida, que es la de la taza, que tiene dos tapas. La primera es para abrir. Porque
por favor, abrid.
Abrir la primera, porque si no abres la primera ya das contra...
Va para afuera.
Abrir la primera. Y la gente se plantea, ¿que la segunda la abro sí o no?
Por favor, abridla.
No.
¿Cómo que sí? Te estás preguntando, Mikey. ¿Ves cómo esto es muy necesario?
Por favor, la pobre madre de Mikey.
Hay que abrir porque es la intermedia.
Es donde nosotros nos sentamos.
Eso es, la intermedia es para que la dama se siente y no tenga el frío de lo que es la taza de mármol, ¿vale? Entonces, hay que abrir la segunda.
Vale.
Al apuntar en la vertical, no salpicar fuera. Y si salpica fuera, hay un papel higiénico con el que puedes limpiar, si te puedes comprar alguna botella.
Puedes.
Importante también el ¿dónde golpeas? Hay que golpear en el mármol, porque es muy feo golpear en el agua.
Que hace mucho
un
ruido.
Suena.
A mí alguna vez me han despertado.
Justo, lo iba a decir ahora mismo. Es un muy mal despertar que te levante el chorro de un meo, o de una micción. Vamos a ser más adecuado. Eso, igual, si salpicas, porque tú a lo mejor tienes mucha potencia miccionadora, pues eso, hay un papel de váter y limpias un poco. Y luego, lo que decía Diego. Si vas a un urinario, igual, mantén la vertical. No hay que hacer el mannequin pis poniéndose a un metro, ¿sabes? No tiene que hacer arco en la micción o en
algunos
meado.
Establecimientos, vamos a llamarlos establecimientos.
Porque luego, queda la gotilla en el suelo y es muy feo.
Que sí, queda en el suelo,
luego,
en
además,
la
cuando pisas
cisterna,
con el zapato,
la es tapa. Incómodo. Es que no. Aquí esto es una llamada a la misericordia, a la compasión hacia el prójimo y sobre todo la prójima.
En algunos bares hay pegatinas.
En el suelo.
Donde
una cerveza que
dentro
puede
de los...
Ah, sí, hay para...
De los urinarios.
Sí, hay como...
Para
hay,
que apuntes ahí.
Pues me alegro.
Como una diana o incluso un dibujo
no
de una mosca.
Varón, no lo sé.
O de
pero
una cerveza que se pone amarilla.
Pero esto que nos estás explicando...
Es para que la gente mee donde tiene que mear.
¿Qué tiene esto que ver nuestra sección
pues
musical?
No,
es que la sección musical es Ponte Moño y esta es Marcote.
Aprende.
Me gusta.
Y almuerza.
Y hemos estrenado sección.
No, el otro día con los bebés, con las compras de Navidad,
sí,
con los juguetes. Era una especie de piloto. Como funcionó, pues voy a seguir por aquí.
Ah, me gusta.
No lo haremos siempre, lo haremos de vez en cuando.
Practicad
pero...
la Navidad higiénica, es. Por favor. Beso levantad las dos tapas. Marcote, ponte moño.
Chao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, vamos de temas escatológicos, porque de orines Nos vamos a ir al tema de la sarna, como lo estás oyendo. Es que hay otra vez sarna en España, que es una enfermedad que a mí me retrotraía a la memoria, no ya de mi infancia, sino a los tiempos de mis abuelos, a los tiempos de la guerra española, porque, sin embargo, la tenemos de nuevo entre nosotros y, de hecho, ha generado una alerta en la región de Murcia. Según la Consejería de Salud, hay un total de 7 brotes en Murcia. La enfermedad ha surgido en una residencia de ancianos de la comunidad y se ha extendido a varios hospitales y hasta un instituto. Ya se está implementando el protocolo, no hay que alarmarse, pero sin duda nos tenemos que enfrentar a una enfermedad que creíamos, pues yo qué sé, desaparecida entre nosotros. ¿Tú sabes lo que es la sarna, Mikey?
Sí, son como unas especies de puntitos rojos en la piel, ¿no? Como
sí, el sarampión. Ronchas, sí. Más que otra cosa.
Son ronchas incluso.
Sí, sí, sí. Vamos a preguntar si te pareces a nuestro médico de cabecera, al doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días, Doc.
Muy buenos días.
¡Qué barbaridad!
¿Sí? Parecías todo el medievo, ¿verdad?
Bueno.
Totalmente.
Te juro que yo me acordaba de mi abuela, de cuando me hablaba de los golondrinos, también de otro tipo de... ¿Cómo se llama eso otro que les pasaba a la gente por el frío?
Sí, que es como en las axilas y en...
Sí, sí, que te daba, y las manos te picaban y todo eso. Y el tiempo de la sarna.
Parece que nos vamos a la peste negra.
Bueno, pues sí, sí. Cuando hablamos de la sarna, bueno, lo primero que hay que decir en Murcia, no solamente en Murcia, yo he estado revisando pues las alertas, los casos detectados en este mes, el pasado mes, en el mes de noviembre, y los tenemos en Murcia, todos los que han comentado, los tenemos en Ceuta, los tenemos en Teruel, los tenemos en Vizcaya, los tenemos en Andorra, es decir, que no está limitado solamente a esa comunidad. ¿Y qué es la sarna? Bueno, cuando hablamos de la sarna, estamos hablando de una enfermedad provocada por un ácaro microscópico, que si le miras al microscopio es terrorífico, tiene 8 patas, parece un bicho horroroso, horroroso.
Esas cosas es mejor no mirarlas.
Sí, 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 sí. Este ácaro, que es tan feo, tiene un nombrajo que yo creo que es más feo, el Sarcoptes scabei. Y de aquí de lo del scabei, del hecho de excavar. Sí, 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 lo ves así, como un escarabajo, sí, sí, no te digo yo que no, con un escarabajo con 8 patitas. Bueno, pues este ácaro que te hace hacer así, pues resulta que él cuando llega a nuestra piel, pues se une con el ácaro macho, con la ácara, claro, como tiene que pasar.
El ácaro con la ácara.
Claro.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. ¿Y qué es lo que hace la hembra? Pues la hembra dice, bueno, yo ya tengo mis huevitos y tengo que poner los huevitos. ¿Dónde pone los huevitos cuando está en nuestro cuerpo? Debajo de la piel. Y ahí se mete debajo de la piel y va excavando un pequeño túnel, y ese túnel, al final de él, pues deja sus 8 o 9 huevitos.
¡Qué bien el topito!
Ahí se queda, ahí se queda, y entonces están protegidos, y es cuando empieza esa reacción, una reacción pues alérgica que nos empieza a picar, y ahí es el primer síntoma de cuando tenemos la sarna. Una picazón muy importante, y es sobre todo por la noche cuando se produce. Bueno, pasa un tiempo, poquito tiempo, y esos huevitos, pues claro, eclosionan y salen las larvas. Y las larvas dicen, oye, yo estoy aquí, ¿y qué es lo que quiero? Contagiar a otro. Y es a partir de ahí cuando el contagio de la sarna, hay que decir que es un contagio muy fácil, se extiende con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque se puede extender sencillamente por contacto físico. Tú estás tocando a la otra persona.
O sea, darle la mano.
Darle la mano o abrazarle, ese contacto físico, pues ya aprovecha esa larva, ¡pum!, salta al otro cuerpito y a partir de ahí ya se ha liado. O si no, también pues a través de una toalla que haya usado la persona enferma, o la sábana, o las mantas, cualquiera de estos elementos que tú después, sin querer, lo toques, pues va y te contagia. Esto quiere decir que en los núcleos, como pueden ser residencias, colegios, hospitales, pues se extiende con mucha, mucha facilidad. En Andorra he estado leyendo que era un club deportivo y también se extendió con muchísima facilidad. Pues bueno, las toallas, lo otro, cuando estás en el vestuario, pues se extiende con mucha facilidad. Hay que decir que el diagnóstico es facilito, porque efectivamente, primero, el picor es un picor que, como decimos, o hemos dicho, es un picor sobre todo nocturno, y después aparece pues ese sarpullido, que son, lo han explicado ustedes muy bien, como, son como si fuesen unas espinillas que las vemos sobre todo en la zona de los pliegues, es decir, entre los dedos, se ve mucho en los adultos, en la axila también, en los bebitos, en los niños, se ve mucho en la palma de las manos y en la planta del pie. Y lo curioso es que cuando lo ves, cuando ves como esas espinillas, te das cuenta que tiene como un hilito rojo, que es el túnel, el túnel del que estábamos hablando.
Es casi como una arañita.
Sí. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, el tratamiento, que también es un tratamiento muy simple, y decir, para tranquilidad de todos, que esto se limita muy bien en el tiempo.
Bueno, menos mal.
¿Y qué tratamiento tiene?
Pues mira, usamos la permetrina y entonces la diluimos al 5%, y entonces lo que hay que hacer es que te pones esa dilución, te la pones por el cuerpo y la dejas estar allí como unas 12 horas, como poco, entre 12 y 14 horas. Después de eso, pues vas, te duchas bien y repites a la semana. Importantísimo aquí es coger pues todos los objetos, ropa que haya estado en contacto con el enfermo, y lavarla. ¿Por qué? Pues porque si la lavas en caliente y después la pasas a la secadora también en caliente, ahí se acaba la enfermedad. Si no, otra solución es la metes en una bolsa de plástico, cierras bien la bolsa de plástico y en unos días también pues las larvitas aquellas que quedaban están ya se han ido al otro barrio.
Sí, pero tú fíjate que tienes que limpiar la ropa de cama, las sábanas, las toallas, las cortinas, todo lo que hayas tenido contacto.
O sea, y las fundas del sofá, por decir.
Sí, señor. Pues todo eso en cualquier sitio de esos puede estar este ácaro y puede dar el saltito y va y te contagia. Mm. Bien, hay que comentar que yo, por lo que he estado leyendo, la comunidad murciana se han tomado todas las medidas pertinentes y bueno, yo espero que esto sea una anécdota.
Oye, ¿y a los animales se pega?
Bien, puede pegarse, hay que decir, sí, se le puede pegar, pero al animal no, la sarna nuestra no le va a hacer daño, al igual que la sarna del animal tampoco le hace daño al ser humano, es decir, que cada uno va con la suya, pero
o sea,
pero
si punto. Tú tienes sarna, no tienes que vacunar a tu gato o tu perro o
no,
lo que sea.
No, al igual que perros o gatos, que yo, bueno, lees por ahí que cuando tienen sarna van y hasta les pintan, hay algunos que les pintan de azul, porque dicen que así se va, eso es mentira, no tiene tratamiento más que la permetrina, o el lindano también.
¿Y esto cuánto tiempo tarda en curarse?
Nada, poquito, es decir, lo más difícil es el diagnóstico, porque no lo piensas precisamente por lo que comentábamos antes.
Se suponía que había desaparecido.
Claro, y entonces, pues bueno, pues te aparece uno que dice, mira, es que tengo mucho picor, pero ya está, o tengo mucho picor y tengo estos granitos, y dice, bueno, pues a lo mejor no piensas en ello, ¿no? Con un diagnóstico certero, que por otro lado, como digo, es muy fácil, pues con la permetrina se quitan días, es decir, que no tiene más.
Pues muchísimas gracias, Doc. Un abrazo muy fuerte. Gracias por sacarnos de la sarna. Nos vamos a la hora siguiente. Va a venir Paco Arango, que conocéis bien, en este caso, con su comedia solidaria, Los Rodríguez y el Más Allá. Y vamos a hacer, Mikey, croquetas de mejillones.
¡Uf, qué rico!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigin.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Para usted que dice, quiero lo mejor.
Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Cada uno de nuestros proyectos quiere ofrecer esperanza y acompañar a las personas que más necesitan. Desde los centros y espacios de Cáritas Madrid queremos caminar junto a mujeres, ancianos, jóvenes, menores y personas que se encuentran en situaciones muy difíciles. Ya son cerca de 9.000 personas voluntarias las que cada día comparten su tiempo a quienes más lo necesitan. Pero aún necesitamos más personas comprometidas. Por eso, te necesitamos. ¡Hazte voluntario! Cáritas Madrid. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.